Razones 2031, un espacio COPE realizado en el emblemático bar La Moderna, donde se dan cita las voces con más solera de la ciudad. COPE y La Moderna recopilan las razones de Jerez para convertirse en la capital europea de la cultura 2031.
Saludos, bienvenidos a La Moderna, el ambiente delata que estamos un jueves más, o el día que lo estás escuchando, en este cálido ambiente cultural, que nos gusta entender que en este espacio fluye la cultura, porque fluye la gente que a gusto viene a tomarse una copa y tiene algo que contarnos. Y es el caso de los invitados que están pasando por Razones Jerez en 2031, en el camino de apoyar la candidatura a esa capitalidad cultural. Nos encontramos, saludos de Gabriel Álvarez, Diego Yes al control. Tenemos, como siempre, el apoyo de Atilano Pacheco, porque los Pacheco, porque La Moderna son parte sustancial en la organización de esto y en la producción. Y hoy vamos a abordar la creación literaria. Vamos a hablar de gestión cultural, de nuestra muy querida Fundación Caballero Bonal. Y por otra parte, también de cómo desde la empresa, desde la gestión turística, desde la proyección de la ciudad, se crea la sinergia de una candidatura que evidentemente tendrá, si Dios quiere, efectos turísticos, y de un turismo que también se alimenta del patrimonio y de cuantas cosas buenas hay en la ciudad. Son Pepa Parra, Antonio Mariscal, Atilano Pacheco, gracias a todos, y en el caso de Atilano nos sentimos siempre bienvenidos en tu casa.
Hombre, claro que sí, por supuesto, a mí encantado, ya lo digo siempre, que yo estoy encantado que estéis aquí, todos los jueves que sea, ¿no? Y magnífico, ¿no?
Atilano siempre al tanto de cuanto pasan por aquí y realizando lo mismo las invitaciones a este espacio, como asiente Pepa Parra. Bienvenida, Pepa.
Hola, ¿qué hay? Contentísima de estar, bueno, en La Moderna, no es raro verme, pero contenta de estar en la COPE y de estar contigo, Gabriel, que aunque nos vemos por la calle, no coincidimos
muy fugaz,
mucho.
Muy fugazmente. Muy fugazmente. Con Antonio Mariscal, ¿alguna vez sí queda tiempo a pararnos y tomarnos algo?
Sí, afortunadamente, Gaby, y que sean muchas veces. Así que, bueno, por mi parte, daros las gracias por invitarme a estar aquí presente. Un gustazo venir en esta ocasión de una manera muy especial a La Moderna, porque habitualmente es para el café, la tostada, la cerveza, y en esta ocasión pues venimos aquí pegadito a la muralla de Jerez, pues, a hablar de cultura.
Pues bebiendo historia, por tanto, junto a la antigua muralla almohade, y hablando de pasado, de presente y de futuro de nuestra cultura, Pepa. A Pepa le encontramos cosas escritas y publicadas desde el año 96-97. Es, bueno, merece la pena mencionar el elogio a La mala hierba, Geografía carnal, Alcoba del agua, Caleidoscopio de Venus o Tratado de cicatrices, al principio de ese recorrido, más recientemente Para mirar al cielo, poesía infantil, también en algún otro caso que tenemos anotado, Ejercicio de mitología, Segunda opinión, Poemas de amor. ¿En qué estás ahora en lo que a esa parcela creativa se refiere?
Pues primero voy a hacer un inciso, porque me van a buscar, a lo mejor, cuando me escuchen, van a decir, bueno, voy a quedar la tontita esta, que es lo que hace. Pero me van a buscar como Pepa Parra, porque aquí soy Pepa Parra, pero realmente yo soy Josefa Parra. Como escritora, yo tengo esa doble personalidad. Esta mañana me lo decía el amigo Fulgencio, me decía, tú es que como tienes esa dicotomía, esa doble personalidad, que eres Pepa, pero eres Josefa.
Josefa Parra Ramos.
Sí, yo firmo siempre Josefa Parra, ¿no? en los libros. Y ahora mismo estoy totalmente poseída por el espíritu de Caballero Bonal, y me queda muy poco tiempo para escribir, por no decir ninguno. El poquito que tengo, pues estoy ahí enjaretando un libro sobre la tristeza, sobre la pena y sobre la importancia que tiene el duelo, un tema que ya he tratado para niños, pero que lo estoy tratando también en un libro que se llama Una caja llena de oscuridad, y también siguiendo un poquito con esa poesía infantil, que la utilizo como herramienta cuando voy a los colegios y a los institutos, y que la necesito. Pero ya te digo, a pequeñísimas dosis, porque Caballero Bonal me ocupa mucho.
Lo dices con pena.
Sí, con mucha pena.
Pero qué pena más rara aquella que te impide escribir porque estás abrazando una obra maravillosa como es la de la Fundación.
Eso sí, es verdad. Y a un hombre maravilloso como era Caballero Bonal, que me dejó esa herencia. Me dijo, actúa lo que puedas por la Fundación. Y eso es como el que te pone una losa, pero a la vez te da un regalo. Entonces no tengo tiempo porque tengo tiempo para Caballero Bonal y para la cultura, para la difusión de la cultura y animación a la lectura, que es algo tan importante en cualquier lugar y en Jerez ahora mismo todavía más.
¿Qué es la actualidad última en torno a la fundación que merezca la pena que ahora contemos? Y ya vamos a ir avisando que en adelante vamos a ir teniendo la presencia de Pepa Parra o de Josefa Parra con nosotros.
Mientras que esté en la moderna me podéis decir Pepa.
La vamos a tener en nuestra antena con las propuestas culturales de la fundación. ¿Qué está ocurriendo en la fundación ahora?
Pues aparte de muchísimas presentaciones desde esta tarde, los lunes y los jueves solemos tener presentaciones. Seguimos también con los ciclos literarios en escuelas y en colegios y en institutos, pero adelanto que este año vamos a recuperar algo que habíamos perdido en el año 2020 por culpa de la pandemia y por otras circunstancias de personal, de falta de personal. Vamos a recuperar el congreso anual de la Fundación Caballero Bonal. Eso es una noticia.
Esa es una gran noticia,
grande.
Sin duda.
Sí, sí, sí. O sea, vamos a recuperar este año en vista de que el año que viene, el 26, será el centenario de Caballero Bonal y queremos dar un gran pelotazo.
Claro.
Con documentales, con actividades de gran calado.
¿Y tiene fecha ya el congreso?
Sí, será en noviembre, alrededor de la fecha del cumpleaños de Caballero Bonal, que es el 11. Pues en esa semana.
Y pensando en el centenario, supongo que pergeñando ya cosas para conmemorar esa cita tan grande.
Pues sí, también tendremos, como digo, el congreso en ese año se dedicará a Caballero Bonal y tendrá otro calado. Queremos documentales, queremos cosas en la calle también. Poquito a poco estamos poniendo las bases de ese centenario, publicaciones también. Va a venir gente muy importante a Jerez en estos dos años. No quiero
adelantar
porque bueno, también el ayuntamiento tiene que estar ahí diciendo noticias y no voy a adelantarme yo a lo que no me corresponde.
Claro. Ser creadora y ser gestora cultural son dos pilares maravillosos, pero ya empezamos a atisbar que colisionantes al menos. ¿Cómo se lleva eso? Porque también, pero la gestión cultural también es vocacional, ¿no?
Sí, de hecho yo abandoné la investigación y la docencia en la universidad,
sí.
mi carrera universitaria, que era la que me correspondía naturalmente, digamos, ¿no? Yo seguiría ahora mismo de profesora en la universidad, pero me tocaron para que empezara a ayudar en la Fundación Caballero Bonal y yo vi que me necesitaba y que yo necesitaba también ese contacto con el público, que no es el mismo que la docencia. Y me parecía que también le debía un poco a la ciudad. Yo quería devolver a la ciudad todo lo que la ciudad me había enseñado. Y de esa manera, con la gestión cultural, yo podía poner mi granito de arena para que esta ciudad, esta sociedad, avanzara todavía más, porque era una deuda.
Sin duda. Uno recuerda el nacimiento de la Fundación un poco desde la sensación de que Jerez había dejado de satisfacer a Caballero Bonal o que Caballero Bonal estaba viendo un Jerez que no le gustaba. ¿Qué ocurría exactamente en ese momento?
Venía de más lejos. Eso venía de los años 60, ¿sí? De la época en la que Jerez era lo que era, como España era lo que era. Había una grisura y a él eso no le gustaba. Entonces él escribió un libro que era Dos días de septiembre,
eso es,
donde hacía una crítica bastante feroz del caciquismo, de una sociedad cerrada, de una sociedad donde había personas que estaban por encima de otro, pero poniendo la bota encima de esas personas. Entonces él hizo esa crítica y a los que llevaban las botas no les gustó.
Claro.
Y empezó a ser una persona mal vista en Jerez, y eso al final, pues si no me quieren, yo tampoco me quiero yo quedar mucho tiempo. De todas maneras, él venía mucho por Jerez, porque tenía aquí su familia y,
claro,
y él siempre decía que lo que uno ama, si lo critica es para perfeccionarlo. Entonces, él no criticaba a Jerez para destruirla, sino para perfeccionarla. Y ya en la época en la que se pensó en su fundación, que eran los años 90, ya él veía que había un cambio muy evidente en la ciudad, que esto tenía una sociedad ya más moderna, más abierta.
Claro.
Y desde entonces se ha abierto mucho más. Y él estaba muy feliz de tener una fundación. Para él era su, su niña mimada.
¿No hay, por tanto, en Jerez ya rastro alguno de aquella grisura que pueda ser un hándicap de cara a la candidatura? Tiene sus atavismos, Jerez, ¿eh?
Todavía, claro. Pero el mundo entero, en cualquier claro. ciudad a la que tú vayas, de España o de incluso de Europa, hay momentos, hay sombras, pero esas sombras hay que ponerle la luz encima, para eso estamos, ¿no? La cultura ilumina.
Oye, cuéntanos qué es Torrejollanca. ¿Proyecto pues, propio, proyecto personal?
Sí, proyecto con mi marido.
¿Con tu marido, eso es?
Con José Ramón
de
García.
De promoción de gente y de obra.
Sí, él es un gallego, nacido en París, como muchos gallegos, que se vino a Jerez, él dice que por amor, y que es fotógrafo, diseñador, y ahora también tiene una pequeña imprenta y hacemos temas de autoedición, ayudamos también a personas que están buscando una editorial, pues a lo mejor a darle unas pautas, para también a la difusión, de vez en cuando hacemos una exposición pequeñita a nuestro nivel porque tenemos un espacio muy reducido, se llama Torrejollanca porque nosotros vivíamos en la Joyanca, ahora mismo no, pero vivíamos allí y nos parecía que una torre, ¿no? Que desde la que uno viera el paisaje y que de donde también te vieran a ti. Era una figura bonita, una imagen bonita. Y ahí seguimos.
¿Sigue cercana Campo de Agramante a la revista, a la publicación literaria?
Campo de Agramante ahora mismo está parada. Uh-huh. El último número fue sobre Caballero Bonal, pero la fundación todavía tiene la idea y la ilusión de retomar esa publicación, ojalá que sea en el centenario. Veremos si esa es una de los proyectos que pueden salir adelante. No es cuestión de dinero, porque se puede buscar, es cuestión de tener tiempo para hacerla.
Claro. Antonio Mariscal, cultura y turismo. ¿Cuánto debe el turismo a la cultura?
Bueno, en esta ciudad todo. Todo, porque las motivaciones para llegar a una ciudad como Jerez están basadas en motivaciones culturales, evidentemente. Vino, caballo, flamenco, y patrimonio, gastronomía, que tenemos como parte de la cultura. Y después, puntualmente, pues sí, pues estamos cercanos a la playa, ¿no? Y bueno, y hay algunos que caen por aquí en verano, que se alojan para disfrutar de las playas, las motos, por supuesto. Pero básicamente Jerez es un destino cultural, ¿eh? De todas, todas.
¿Y la cultura de Jerez se debe algo al turismo?
Bueno, pues evidentemente sí. Es decir, si vemos la cultura desde el punto de vista social, ¿vale? La cultura permite relacionar a personas que no se relacionarían de manera habitual por distancia, por idioma o por conocimiento cultural, ¿no? El turismo hace mucho y ha sido quizá el gran invento, ¿no? Que abrió a España, pues nos abrió las mentes y hizo que los españoles saliéramos de ese espacio que, como bien decía Pepa, y sí, en eso es evidente que sí.
Antonio, y bueno, pues prácticamente todos los que nos escucháis lo sabéis, CEO de Backing Facts, presidente del clúster turístico Destino Jerez, presidente del Consejo Social de Jerez, vocal del Comité Ejecutivo de la Confederación de Empresarios de la provincia, miembro de la Comisión de Turismo del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio. Estás en sitios influyentes.
Bueno, soy empresario, ante todo, y claro. Como empresario, pues siempre está comprometido, ¿no? Es decir, no es algo nuevo. Desde los que hemos pasado por los scouts, y aquí en esta ciudad muchos hemos pasado, y muchos de nuestros políticos, ¿eh? También, y gente de los sindicatos, y pues siempre hemos tenido ese puntito de
emprendimiento.
De participar, ¿no? De ser partícipe, no ser actores pasivos, ¿no? De lo que ocurre, sino que nos metemos en los charcos. Así que bueno, yo como empresario y comprometido con la sociedad en la que vivo, pues evidentemente en todos estos charcos metidos, ¿no?
¿Y tu cercanía personal al mundo de la cultura, Antonio, cuál es?
Bueno, lo más cercano es mi padre.
Es tu padre, del que hemos dicho a Tilano que hay que traerlo, ¿eh?
Sí,
padre. Antonio Mariscal Trujillo, don ese Antonio sí, Mariscal
sí,
Trujillo.
Sí, eso sería estupendo.
Una eminencia de la investigación en aquellos años grises ya, y con dificultades y con la formación que tenía y con todo lo que él ha ido creando. Es un personaje maravilloso.
Este All-Star Game. All-Star Game. Este es el 5 inicial. Este hombre del 5 inicial. All-Star Game. Este es...
Lo vamos a traer, ¿no, Antonio? ¿A Tilano?
Vamos a ver si viene como el coco.
Sí, hombre, mi padre es una persona mujer losa, además. Sí, sí. Muy polifacético. Claro. Y bueno, reconocemos a mi padre por los libros, ¿no? Creo que son 17, ¿no? Pero yo de niño veía cómo mi padre pues se dedicaba a hacer películas en Super 8, ganó algunos premios.
Es que tengo alguna.
¿Alguna?
Me pasó algún vídeo y lo tenemos en la radio.
Sí, ganó algún premio, sí, además sí, importante sí. Aquí en Andalucía de. Por mostrar valores andaluces a través de sus películas, en la fotografía, muy vinculado a la agrupación fotográfica y actualmente pues, a la Academia del Centro Histórico, ¿no? De Estudio Histórico. Entonces, bueno, esa es la parte cultural. En la parte que a mí me toca, estoy ahí terminando una novela, a ver si que se desarrolla no aquí en Jerez, pero bueno, sí en la Sierra, en Grazalema. Y bueno, ya veremos si consigo que acabarla. Bueno, porque el tema de las novelas, como bien recomendaba, decía un amigo, oye, lo mejor es pégate 20 días seguidos, termínala, y cuando le has terminado ya te vas poniendo a pulirle si quieres meses, ¿no? Porque si no, esto del cuento nunca acaba, no sale. Entonces, bueno, sí, es mi vinculación. Nada más, no soy artista, no pinto, no... creo, desde el punto de vista de la empresa, soy bastante creativo, pero bueno, para nada lo que hace aquí mi compañera, por ejemplo, o mi padre.
¿Qué consumes culturalmente? ¿Qué te gusta leer? ¿Qué te gusta escuchar?
Bueno, yo soy un lector, ávido lector. Uh-huh. Es decir, yo creo que de chaval yo me leí todo lo que había en mi casa, todo. Era horroroso.
Teniendo el padre que tiene sería mucho.
Horroroso. ¿En casa de mi padre? Pues fíjate la del libro que hay. Claro. Pero lo leía todo. Uh-huh. Todo al punto, pero con el punto de rebeldía que yo tenía, que decían, Antonio, tenías que leer El árbol de la ciencia. Pues simplemente puedes decirme, pues, El árbol de la ciencia o nada, de Carmen Laforé. Ya directamente no lo leía. O sea, era bastante rebelde. Decía. Así que, bueno. Después, sí es verdad, estaba interesado en la lectura, sobre todo en la historia, y que... se me pasó por la cabeza estudiar historia, sobre todo por mi interés por la historia contemporánea. Alguien me lo quitó de la cabeza. Acabé estudiando turismo, pero después cuando acabé turismo empecé ciencias políticas, que al final tenía el componente que a mí me interesaba, ¿no? El conocimiento del pensamiento político, claro. de la filosofía, y al fin y al cabo de conocer un poco de cómo, cuál es la sociedad de hoy, mirando un poquito al pasado, ¿no? Pero bueno, siempre tengo libros ahí.
Curioso, porque es una experiencia, yo creo, de todos, haber tenido en las manos libros que no te entraban con una edad más joven. Pepa, que escribe además poesía infantil, que luego vas descubriendo y te das cuenta de lo que te has perdido, ¿no? ¿Qué experiencia tenéis en ese terreno, Pepa?
Hay libros que lo has leído con disgusto, porque te han obligado.
Porque te obligaban en el instituto.
Claro, pero luego los retomas de mayor y dices, pero esto es una maravilla. Y al contrario, hay libros que te lo has leído con muchísimo gusto cuando tenías 17 años, después dices, quiero volver a él, a ver, y ya no te dice.
Y te decepciona.
Ya no te dice lo mismo, no te o no te dice nada.
Claro.
Entonces, yo creo que cada libro tiene su momento, y si es poesía, todavía más. La poesía tiene su momento. Claro. Hay gente que me dice, a mí es que la poesía no me gusta. No es que no te guste, es que no has llegado el libro, o el poema, o el momento en el que tienes que leer.
O el momento emocional del lector.
Exactamente.
También.
Exactamente.
Claro.
Cada poema dice una cosa diferente a cada lector y en cada momento. Claro. Y la novela también, el ensayo también, el teatro también, pero la poesía más todavía. Yo soy muy defensora, me vaya a perdonar, de la poesía, y Caballero Bonal también decía que la poesía era, bueno, la gran dama, ¿no? de los géneros literarios, era el principio. Y decía, fíjate qué gracioso, le preguntaban qué tiene que leer un novelista. Decía, un novelista tiene que leer poesía. Y decía, bueno, y entonces sí, hay que leer poesía para escribir lo que sea. Y decía, bueno, y también el poeta tiene que leer novela, ¿no? Y decía, bueno, eso tampoco hace falta. Él la poesía, eso lo decía de broma, pero sí, que para él la poesía estaba por encima y por debajo de cualquier género literario, por encima. Por prestigio y por debajo, porque tenía que estar ahí, tenía que fluir.
Atilano, ¿qué te pide el cuerpo? Preguntar a nuestros invitados hoy.
Yo quería decir una cosa: la poesía es como la soledad, el que cante bien por soledad escribe cualquier cosa.
Exactamente.
Bien, más o menos.
Exactamente.
Pues Pues que son, pues siempre digo lo mismo, es que son colegas, que le me pregunto yo a un colega. Bueno, me pregunta, un día tendremos que traer aquí a tu marido, a Osvaldito.
Así es, José Ramón, cuando queráis. Sí, sí. Lo que pasa es que hasta ahora está en el trabajo, pero bueno, que cierre un día la copistería.
Sí, es un tío gracioso, un galego gracioso.
Sí,
tiene unos golpes que...
Un sentido del humor bastante peculiar, y aparte es un artista, fotógrafo artístico.
Por supuesto.
Miguel Ángel González, del Diario de Jerez, siempre cuando lo ve le dice: es que tú eres un artista, tú no puedes estar haciendo cosas tan utilitarias, tienes que... Y es verdad, pero bueno, hay que ganarse también la vida.
Sí, estamos escuchando ahí de fondo pues todo lo que hay que escuchar, tratándose de un bar como es. Pero Atilano, ¿y esta gente cómo es cuando no tiene micro y cuando está al otro lado del mostrador y te pide algo y charláis? ¿Cómo es?
Mantenemos tranquilo, hablamos de cualquier cosa.
¿Sí? ¿Pero de lo suyo también o ellos prefieren hablar de otra cosa?
Hablamos de fútbol, de lo que sea, pero nunca hablamos de libros ni cómo te va la empresa ni nada. Hablamos de nuestras tonterías, nuestras cosas.
O de cosas de Jerez. De...
Claro. Bueno, de las cosas de Jerez.
Vamos a hacer el tránsito las cosas de Jerez. ¿Cómo está el tono cultural de Jerez? ¿A cómo nos merecemos o tenemos que hacer más méritos para merecer la sede de la capitalidad?
Pues yo creo que Jerez se merece ser el capital, porque no sé si Burgos... Burgos sí, me decían, Burgos bonito, sí, que tiene la catedral, que tiene Silo, que está bien, pero tiene un montón de cosas. Me estaba hablando ahora con el Pantoja, dice, Burgos está bien, pero Jerez tiene más cosas, es que Jerez tenemos más, tenemos de todo. Es que tenemos una caja surtida que tenemos, aparte de los tres haces, tenemos lo que ha dicho Antonio, tenemos la playa, tenemos cosas que esas cosas tenemos que aprovecharlas también. Y también yo digo una cosa, a lo mejor me vais a decir que tío es más agorero. Jerez, vamos a suponer que no nos elijan, yo creo que sí, pero si nos ponemos todos de acuerdo, si toda la literatura, el turismo, todos nos ponemos de acuerdo, siempre ganaríamos.
O sea, que nuestro problema es que no nos ponemos de acuerdo.
Sí, que todos nadamos en la misma dirección, todos remamos. Jerez, vamos a ganar, nosotros ganaríamos siempre ganaríamos. Esto es importantísimo, me parece a mí. Nunca perderíamos.
Antonio, la clave, esa caja surtida que dice Atilano, como los polvorones antiguos.
Esto no va de a ver el que más tiene. Claro. Es más, algunos lo tienen hecho, ¿para qué vamos a darle la capitalidad? Y Jerez tiene mucha necesidad de la cultura, mucha, pero también tiene mucho que ofrecer. Y claro, en el sentido, y creo que la oportunidad está en que la capacidad transformadora que tiene la cultura, hasta la ciudad la necesita. Y tenemos una ciudad con muchos problemas en muchos aspectos, ¿no? A nivel urbanístico vemos cómo tenemos el casco histórico, ¿no? Por ejemplo, te voy a decir casi desbaratado, pero bueno, por ahí, ¿no? Y esta ciudad necesita este tipo de impulso. También es verdad que podemos enorgullecernos de muchas cosas, y no solamente por las iglesias, ni por la catedral, sino porque, sobre todo en especial, de cómo... Un problema que tiene Europa al día de hoy, que es la integración de las minorías, la inclusión de las minorías en esta ciudad, y ahora que se recuerda la llegada del pueblo gitano hace 600 años, el pueblo gitano o la cultura gitana es totalmente imbricada con el resto de la cultura de la ciudad. Llega un punto en que ya no sabemos si eso, cuando se habla de cocina gitana, si la berza jerezana o la taganina con huevo es gitano o... porque en mi casa siempre se ha hecho, es decir, claro, a lo que voy. Cuando 20 kilómetros más para allá, pues encontramos de que la etnia gitana sigue siendo una etnia marginal, que los payos no tienen amigos gitanos, y que en esta ciudad pues tiene mucho que mostrar a Europa de cómo estas minorías se han integrado. Y ya que estamos aquí, porque era un detalle interesante, estamos pegados a esa puerta que daba paso a la juguería de Jerez. Aquí justamente al otro lado. Y es un ejemplo de también, como el caso de los judíos, Jerez fue de los últimos lugares de la península en la que se ejecutó la expulsión de los judíos de los reyes católicos, ¿no? Es decir, aquí también hemos vivido, es una ciudad de cuatro culturas. Es decir, hay algunos que dicen, somos la ciudad de las tres culturas, no, solo cuatro, ¿eh? Que la cristiana, es la musulmana, es la judía y es la gitana, son cuatro. Entonces, creo que la ciudad, a pesar de que haya habido al principio mucho escepticismo al respecto, yo creo que las oportunidades que tenemos de ganar son muchas.
Me encanta lo que dice Antonio, me encanta lo que dice. Me encanta.
COPE tiene su sede actual en Calle Larga, justo debajo de instalaciones de dependencias de CEAIN. Nosotros, que tan orgullosos nos sentimos de esas fusiones, de esas aportaciones del pueblo gitano, del pueblo judío, ¿nos está costando en este momento de la historia asumir esas nuevas aportaciones?
Bueno, Pepa, por favor.
Pepa, que te veo con ganas.
Sí, no, es que a mí ese tema me toca mucho. Ese tema, muy, muy cercanamente. Yo creo que estamos siendo tontos de no aprovechar esta oportunidad de mestizaje, de aprendizaje que nos está poniendo la historia. Volvemos a ser un lugar donde las culturas, las sociedades, los colores de piel, las imágenes, los lenguajes, se pueden volver a cruzar como antiguamente. Este era un lugar, era un crisol donde todo se fundía. Qué bonito que sería otra vez volver. No es que es una oportunidad lo que tenemos, no es una carga, no vienen a quitarte nada, no vienen, al contrario, vienen a enseñar, vienen a compartir. Que a mí es que me parece, por eso me parece tan importante también viajar, ver en el lugar, no hacer turismo, que es muy importante, pero también viajar, conocer, perderle el miedo a lo diferente, que al fin y al fondo somos todos iguales por dentro. Y luego hay cositas diferentes que lo que hacen es aportarte. Y si eso si perdemos esa oportunidad, vamos a ser muy tontos. Y Jerez eso lo tiene que tomar como una meta, como un objetivo importante para la capitalidad y para de aquí en adelante, para toda la historia, lo que nos queda.
Bueno, vamos a llegar al final. Y ya ha ido trascendiendo, pues, cómo pensáis, cómo reflexionáis al respecto de la capitalidad, de algún modo. Pero vamos a resumir, vamos a poner un broche. Contadme cada uno de vosotros qué razones, y apelamos al título de este podcast, qué razones veis para que Jerez alcance en 2031 esa capital.
Mira, la primera de ellas, y se lo dije a la alcaldesa no hace mucho, siempre Jerez tiene que ser candidato a algo. A lo que sea, porque significa que tenemos confianza en nosotros mismos, que pensamos que tenemos oportunidades, y eso lo hacemos valer con las candidaturas. Y yo pongo un ejemplo muy gracioso de cuando yo tenía 15 años, que era candidato a salir con la niña más guapa de la clase, porque consideraba que igual tenía oportunidades y que aquello podía, pues tenía armas para vencer. Al final no lo conseguí, pero bueno.
Pero tú creciste.
Pero yo era candidato.
Claro, es decir, claro.
Cuando esta ciudad siempre, y te digo en este caso candidato a capital de la cultura, pues yo creo que tiene que tener entre manos ser candidato a algo, porque significa que vemos el futuro con posibilidades y sobre todo que reconocemos las propias posibilidades para alcanzar algo. Así que, por mi parte, en mi opinión, en primer lugar, que Jerez tiene más que suficientes recursos para ganar la candidatura, no ganar la candidatura, sino ganar la carrera a 2031 a ser capital europea de la cultura, y en segundo lugar, que no nos quiten la ilusión de ser aspirante, ser candidato a salir con la más guapa, y en este caso es la capital europea de la cultura.
Qué bonito. Pepa.
Pienso yo que cuanto más alto sea el objetivo y cuanto más grande sea el premio y la meta, pues mejor, ¿no? El camino simplemente ya te va a ir dando alegría, ya te va a ir dando fruto. O sea, ya yo no me cuando me preguntan por qué tiene que ser y por qué no, ¿no? ¿Por qué no? Pero aunque sea no, lo que tú decías, Tina, no, es que el camino nos va a dar tanto, pues, decía Cavafy, cuando emprendas el viaje a Ítaca, pide que tu camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de... Claro, el camino nos va a hacer que crezcamos, que lo que tú decías también, el ser candidato a algo, te estás poniendo a prueba continuamente, estás mejorando, si abrimos un teatro nuevo, si salen cuatro asociaciones culturales diferentes, todo eso, eso se va a quedar, eso no se va.
Claro. Tenemos mimbre.
Bueno, pues estamos encantados. Nosotros, que lo sepan quienes nos escuchan, vamos a seguir tertuleando ahora con una copa como Dios manda, a Tilano.
Bien, hombre, yo encantado.
Agradecemos a Tilano, como siempre, a los hermanos Pacheco, ese paladar como anfitriones, y a Pepa Parra, Josefa Parra, si vais a buscar algún libro de ella, y a Antonio Mariscal, con ese compromiso también de tener al padre en algún momento. Le agradecemos mucho que nos hayan acompañado.
Muchas gracias.
A vosotros siempre.
Bueno, pues en Copa.es, ya lo sabes, vas encontrando en nuestro slider de podcast Razones Jerez 2031, una oportunidad desde nuestra casa de pegar un empujoncito, de coadyuvar en la consecución de esa candidatura. Saludos de Gabriel Álvarez.